Molt bé, doncs avui, com és el segon programa del Don Carlo, com és habitual, doncs tenim aquí una colla de gent que surt a la producció, algun dels protagonistes, i doncs donarem la benvinguda a la Maite Alberola. Bona nit, Maite.
Hola, molt bona nit.
Al Felipe Bou.
Bona nit.
Bona nit. I al mestre Daniel Gil de Tejada.
Bona nit.
Bona nit. Agraïm molt a tots ells que hagin vingut aquí, perquè sé que estan ensejant i estan molt enfeinats. Encara queda més d'una setmana per l'estrena, però ja estan en el teatre, no? Estàs en el teatre, oi? No? Sí. I doncs han tingut la gentilesa d'acompanyar-nos aquesta estona. Doncs res, m'agradaria preguntar una mica com està anant la producció, qui vol començar. Bueno, tots a l'hora no. Ladies first, va.
Maite. Bueno, pues nada, duguem aquí ja dues, tres setmanes, no? I aquesta setmana ja hem començat a ajustar al teatre.
Sí.
Allà ja amb l'escenografia i podem fer-nos una idea molt més exacta dels espais, dels moviments. Uh-huh. I, bueno, aquest diumenge vam fer un assaig general a piano, on vam poder fer una passada sencera de l'òpera i, sí. I, bueno, crec que va anar prou bé i ara ja... Després demà comencem amb l'orquestra.
L'orquestra,
I fins diumenge, que serà el general.
El general.
Exacte. O sigui que ara ja el que queda aquesta setmana són aquests assajos una mica més intensos.
Sí, i l'estrena el dimecres 21 de febrer. Molt bé, he vist unes fotos de l'escenografia. Avui no hagués agradat que vingués el Carles Ortiz, però no ha pogut venir. ¿Qué me contáis de la escenografía? Es un poco oscura, ¿verdad? ¿No? Como corresponde a un Don Carlo.
Sí, hombre, el Don Carlo es eminentemente lúgubre, ¿no? Sí. Es bastante tenebroso, sí, temáticamente hablando. Además, es el reflejo de lo que quería Schiller, ¿no? Uh-huh. Es una España oscura.
Sí, y, leyenda negra.
Sí, sí, y casi me recuerda un poco el Valle de los Caídos.
Caramba, hostia.
lo que es la arquitectura.
¿Por qué será eso?
Hay una cruz así,
sí,
importante,
y,
¿verdad?
Sí, todo muy, muy racionalista, muy, sí, un gris pétreo.
Ah, muy bien.
Bastante, bueno, evocador.
O sea, nos va a poner en situación,
sí,
¿no?
Sí, sí, bastante.
Molt bé. Deixeu-me dir, abans de continuar, bueno, la Maite és la que fa la protagonista de l'Elisabetta, la reina d'Espanya, i el Felipe, que em fa molta il·lusió que el Felipe estigui aquí, perquè aquí el vam conèixer fa 20 anys, 20 anys ja o més?
Són 20 temporades, al principi de...
Sí, perquè tu hiciste un Masetto en el Don Giovanni de Stefano Poda en l'any 97, si no recordo mal.
Sí, creo que era septiembre, sí.
Sí, i... Antes de eso, tú estuviste aquí en el concurso, sí, Eugenio Marco,
sí,
que tuviste,
sí,
un segundo premio. Creo sería, sí, en el 96, creo.
Probablemente, sí.
Sí, por lo tanto, tú ya eres aquí un veterano de esta casa. Lo que pasa es que hacía tiempo que no venías. El Felipe fa... fa de rey Felipe II, Filippo, o sea que tenemos aquí el matrimonio de conveniencia... Regio, falta el Infante, que no sé por qué no ha venido, porque yo esperaba que viniera el Albert Casals, que es ahora el Don Carlo, y le voy a pegar bronca, eso lo podéis decir, que tiene bronca de mi parte. Y bueno, y el maestro, evidentemente, el maestro es el maestro, y aprovecho, y lo hago aquí en el aire, para felicitarte, porque has tenido un nuevo premio en un concurso de dirección, ¿no?
Sí.
Esta vez en Bulgaria.
Sí, ha sido, bueno, es un concurso europeo que se celebró por primera vez y, bueno, pues he tenido la suerte de tener un segundo premio y, bueno, he tenido, el premio consiste en diversos conciertos con diversas orquestas y contento, bueno, es como siempre, sí, un reconocimiento,
claro que
y,
sí,
y tanta gente que se presenta y, bueno, que
y nosotros
se fijen en uno, ¿no?
Nosotros estamos contentos contigo porque, bueno, tú eres nuestro director, sí, de la casa, entonces, oye...
Somos
nosotros,
muy afortunados,
claro,
tenerlo.
Que sí. Claro, yo creo que sí, es un gran orgullo para nosotros. Vale, cuéntanos un poco musicalmente, es una ópera difícil, ¿no?
Pues musicalmente todo lo que se ha hablado de lúgubre, esto también se refleja musicalmente. Justo hoy, ayer empecé los ensayos con la orquesta y ya les dije, digo, mirar, hay solo una parte, que es la canción del velo de Éboli, es la única un poco más alegre, pero el resto es un dramón. Y hoy ya estaban diciendo, oye, esta música es muy densa, ¿no? Digo, sí, sí. Y aparte también es muy, bueno, Verdi ya cuando la compuso era súper famoso, uh-huh, le dieron todas las... lo hizo para la Ópera de París, entonces tenía, sí, que ser gran ópera, cinco actos, ballet, vamos, metió una bocha del cello, por ejemplo, que dura 30 segundos, pero hay que tener una buena cantante porque es muy difícil. O sea, hizo de todo, de todo. Y se traduce en una orquestación pues muy rica, muy variada, como ya Verdi tenía. Incluso algunos lo acusaron de que se parecía en algunos momentos a Wagner, ¿no? Y eso para un italiano era bastante... Era
ofensivo, como un aire, casi.
Ofensivo, sí. Y Verdi mismo dijo, pero no se había fijado con la Forza, ya había momentos que sí. Pero no es que se parezca, es que claro, Verdi tuvo muchos años de composición y evolucionó.
Hombre.
O sea, de las primeras óperas, Nabucco, pongamos que fuera el primer gran éxito, que era todo un poquito más, digamos, esos acompañamientos más estereotipos, ¿no? Uh-huh. Y luego el último, por ejemplo, Don Carlo, o luego ya Otello, o Aida, sí. o el último Falstaff, que parece que sea una ópera de otro compositor.
Correcto.
Pues claro, tenemos una evolución de un músico que constantemente estaba escuchando música, aunque no componía, pero constantemente estaba en contacto. Y claro, me imagino que Wagner, él lo había escuchado, obviamente, y algo se pegaba, porque claro, Wagner es Wagner.
Sí.
Pero bueno, disfrutando con la orquesta, ellos están disfrutando mucho y yo creo que haremos un buen papel.
Muy bien. ¿Y tú es la primera vez que haces el papel o ya lo habías hecho?
No, lo hice una vez, hace 5 años justo, en Oviedo, con un reparto excelente. Estaban Ainhoa Arteta, debutábamos todos allí. Uh-huh. En esta producción soy el único que no debuta, pero entonces debutábamos todos. Ainhoa Arteta, Juan Jesús Rodríguez, Stefano Secco. Fue y una producción bellísima también de Giancarlo del Mónaco. Fue bastante interesante.
¿Te gusta este papel?
Es uno de los mejores roles de Verdi, sino el mejor, el más desarrollado, el más rico, el más complejo, el más difícil. El rol en sí es antipático, ¿no? El que sienta simpatía por Felipe II aquí, pues no, tendrá que ser muy...
Sí, bueno, algo falla.
Algo falla, ¿no? Pero, y bueno, es un rol difícil por esos matices. Hay un contraste muy fuerte entre el hombre de Estado y el hombre en sí mismo.
Sí, ser humano.
El ser humano que tiene todos esos aspectos humanos reprimidos por el interés de Estado. Y bueno, y musicalmente, una particularidad que después de haber hecho tantas arias para bajo tan cantables, aquí, pues el aria, el Ajame Mamó, que es un aria larguísima para bajo, solemos cantar arias más cortas, esta es casi un aria de soprano, por borrar que es, ¿no? Y es en realidad un arioso, no es un cantable, ¿no? Es casi un declamado, ¿no?
Sí.
Y entonces el darle toda la riqueza que exige, en matices, en emociones, pues es un reto siempre.
Claro, es preciosa.
Pero es una maravilla,
por supuesto. Una maravilla con el acompañamiento, la introducción.
El cello, 2 minutos casi de cello.
Te recortan un par de minutos en el área, ¿eh? No, y esto que dices tiene razón en la persona del personaje del rey, que se ve, ¿no? Porque no es un personaje malo y antipático monolíticamente, ¿no? Porque luego ves que él pues tiene su simpatía por Rodrigo, que es un libre pensador. Está acojonado delante del inquisidor. Ese sí que es malo. Ese es malo, sin remedio.
Felipe II, como rey, no fue peor que ningún otro rey, o sea, de su época, sobre todo. O sea, no es que fuera santo de mi devoción, pero no fue peor que los demás.
Sí, ¿no?
Y en el caso del inquisidor, como él dice al final de un dueto, que es una de las maravillas de Verdi, es un duelo, vamos a decir, entre dos bajos, el inquisidor y el rey, al final él dice, entonces la corona siempre se doblega ante la iglesia, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues del inquisidor, aunque la historia está basada en Schiller, esté llena de anacronismos, o sea, que no se corresponden con los hechos históricos, empezando por las edades de Felipe II, de Don Carlos, de Isabel de Valois. Pero una curiosidad es que el inquisidor mayor de Felipe II, de apellido Salas, en Asturias, pues este señor tenía tan buen genio, vamos a decir, era tan majo, que al inquisidor anterior casi lo manda a la hoguera. Entonces, realmente
tenía celo de
el inquisidor de esta historia, como buen anacronismo que hizo Schiller, mezcla a este Salas y al cardenal Cisneros, ¿no? que fue rey, regente entre, sí, entre, sí,
entre Fernando Católico y
Carlos V, sí, exactamente, ¿no? Que hace mención en este, sí, dúo. Pues,
sí, el inquisidor dice que es un nonagenario y ciego.
Exactamente.
Ciego, sí, pero una mala leche, que no se la acaba. Maite, ¿tú debutas la Elisabetta?
Sí, sí.
Bueno, cuéntame, ¿qué sientes con este personaje?
Pues nada, para mí realmente cantar Elisabetta es un reto y también una progresión en el repertorio que quiero empezar a afrontar, ¿no? Sin, uh-huh, sin tener ninguna prisa.
Claro.
Pero ya la voz me iba pidiendo un poco este tipo de roles y la verdad es que me siento muy cómoda.
Sí.
Por la vocalidad en la que Verdi escribe, evidentemente, uh-huh, escribe muy bien para las voces, sí, y siento que se adapta bastante bien a mi forma de cantar y nada, tengo muchas ganas de empezar con la orquesta, sobre todo.
Sí. Pero tu aria también es larga,
bueno, sí,
¿eh?
El Tuca Levanita es también, tiene ahí una buena introducción.
Que la del bajo, creo yo, ¿no? También con una introducción.
Depende de los tempos que nos lleve el maestro.
Sí, sí. Bueno, de hecho, ahora es la que ha sonado antes de empezar la entrevista, uh-huh, ha sonado Tuca Levanita, porque el otro día, como hice un resumen argumental del Don Carlo y pusimos varias piezas, uh-huh, entre ellas el aria de Felipe, todo no cabía, porque hay piezas muy grandes y muy importantes, muy bonitos, y hoy pues hemos hecho sitio para el área de Elisabetta y el área de Rodrigo, de la muerte de Rodrigo. Además, Elisabetta, yo pienso que también es un personaje complejo, ¿no? Que a primera vista, un poco, es una mica bleda. No, pero no es, en este caso no es, es reina, ¿eh?
Es un problema porque debe estar, sí, todo el rato en el...
Sí, en su sitio.
En su sitio de reina y, claro, las emociones no las puede ni mostrar,
claro,
ni...
Claro,
y eso,
claro,
es un poco...
Y las muestra así un poco disimuladamente,
muy,
¿no?
Poco, sí, sí. Es como que se lo queda todo para ella. O para que la pilla así, bueno, en algún momento.
Isabel de Valois fue una buena reina, o sea, no,
sí,
dio descendencia, pero
sí, bueno, dio dos
fue muy
hijas,
querida,
sí, sí.
O sea, pero no dio descendencia, digo,
masculina
para heredar, sí, el trono, pero no fue más de reyes, como se dice.
Exacto.
Pero sí que fue muy buena reina y muy querida por Felipe II, realmente la quería
es
mucho.
Es verdad, o sea, bueno, documentándome, fue un matrimonio relativamente feliz, a pesar,
sí,
de...
Sí, sí.
Y se llevaban 19 años.
Sí.
19 años, ¿eh? Y era un poco más joven que el príncipe Carlos.
Sí, de hecho, cuando se casaron, Felipe II, o sea, esta historia en realidad, en la que en la ópera yo tengo unos 72 años, cuando en realidad tendría que tener 33, y Isabel de Valois tenía 13,
sí,
y Don Carlos 15,
sí,
tanto que se,
sí,
le,
sí,
tuvo que esperar a la primera menstruación para que se pudieran casar, etcétera, sí, etcétera.
Bueno, claro, tanta diferencia no la podemos... No, en la ópera no.
No,
aquí estamos todos más parejos.
Estoy más madurito, tú más joven, evidentemente. Y además la figura de Don Carlo... la figura del príncipe, que aquí aparece como un héroe romántico, que se quiere ir a liberar Flandes, nada más lejos de la realidad, porque el pobre pues era medio tarado,
sí,
por la consanguinidad, los padres eran primos hermanos, los abuelos eran primos hermanos por cada lado, o sea, bueno, salió lo que salió, medio esquizofrénico, mal.
Sí, de hecho amenazó, sí, al padre, ¿no?
Amenazó
por
al
eso
padre,
terminó,
sí,
en calabozo y,
sí, sí,
y ahí murió.
Lo metió en arresto domiciliario en una habitación, dice que a veces le daban como calores y metía nieve y hielo en la cama y agua fría y bueno, con todos estos excesos el pobre al final pues se fue. Y se fue unos, creo que son 2 meses antes que la reina.
¿Ah, sí?
Sí, que la reina murió de un aborto, de una tercera hija, fue un par o tres de meses más tarde que el príncipe.
Eso no lo recordaba.
Sí, sí, sí.
Recuerdo que están las tumbas en el Escorial,
sí,
fuera del pudridero y todo eso, pero, sí, pero están relativamente juntas.
Muy interesante. Bueno, aunque no tengamos a Carlos aquí, contame un poco de la escena, ¿Qué elementos hay? Aparte de la cruz y del Valle de los Caídos.
Que es verdad lo del Valle de los Caídos. Miras el escenario.
Justo Verdi.
A oscuras igual no sé, no aparenta tal, pero con luz, aquello sí. Es el Valle de los Caídos.
Bueno, justo Verdi, cuando hizo un viaje a España, hay un libro que está muy interesante. Sí. Y justo cuando fue a Madrid, fue al Escorial y entonces fue lo que menos le gustó de todo. Porque decía que era todo muy frío, ¿no? Era muy,
sí, era. Por lo visto, decía que era aquello. Solo podría ser obra de un rey cruel y salvaje, sí, algo por el estilo, lo denostaba mucho.
Sí, sí. Bueno, pues luego tuvo la oportunidad de darle, ¿no? Pobre Felipe.
Es que, de hecho, el Escorial no gustaba a casi nadie en Europa.
Hombre, es que es peculiar. El Escorial es realmente una arquitectura peculiar, ¿no? Y las tumbas, bueno... Tumbas, como en todas partes, ¿no? Son las tumbas de reyes.
Pero las tumbas de reyes son... Donde están los reyes son del 17 o 18, o sea, son posteriores.
Tarde, sí, correcto, correcto. Primero los van a pudridero, que dicen, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, maestro, explícame un poco de todo el resto del equipo, los que no están aquí. Que...
Son gente que la mayoría han colaborado con nosotros. Sí. Tenemos a Albert Casals, que ya ha cantado mucho. Sí. Tenemos a Rodrigo Carlos Daza. Uh-huh. Tenemos a Laura Vila, que hará la Éboli.
¿Va con ojo tapado o no?
No.
Sí.
¿No? Sí.
¿Sí? Sí. Ah, vale.
Sí, sí,
vale. Vale, vale.
Hoy ya han probado el parche. Todavía.
Ah, va con el parche. Ostras.
Creo que sí.
Sí, 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 sí.
Y luego tenemos papeles... un poco más pequeños, tenemos a Laura Obradors, que hará el
Tebaldo.
También tenemos un segundo Tebaldo, que era Queralt, Aymeric. Uh-huh. Y tenemos una chica de Sabadell, que hará la voce del cello. La voce del cello, Anabel.
Sí, pero es real.
Sí, es de aquí, de Sabadell.
Sabadell también.
Y tenemos al Inquisidor.
Inquisidor
¿qué? Daniel... No me acuerdo del apellido.
¿Safiulin?
Espérate, hombre, sí, lo tengo
Daniel
apuntado.
Daniel es un bajo ruso.
Sí, bajo ruso. Ah, no voy a encontrar. Sí. Daniel Saifulin.
Saifulin, vale, perfecto. Y creo que no me olvido de nadie, ¿no?
Y Dal Inquisidor, o sea, es un bajo profundo.
Sí, muy buena voz. Sí. Y muy, muy grande.
Muy grande, el hombre.
Es enorme, sí, sí. Bueno, a mi lado...
Entonces, dices, bueno, claro, el rey acojonado, ¿no? ¿Tú podrías hacer el Inquisidor con tu voz o es demasiado profundo?
Sí, sí, no, puedo hacerlo. En realidad, el Inquisidor de profundo tiene la entrada, ¿no? El Sir este famoso, que va al grave, y lo demás es súper agudo.
Ah.
O sea, lo que pasa es que hace falta una voz muy, muy grande, muy potente, muy ancha, y más dramática se pide que el Felipe II. O sea, todo está en la correlación, ¿no? Si pones un Felipe más dramático o menos dramático, pues en relación a él tiene que ir el Inquisidor.
Se me ha olvidado Juan Carlos Esteve, que era el frate. Hay tantos que se me va.
El frate, pobre, que es al principio y al final.
Bueno, pero es un personaje corto, pero es intenso.
O sea, no, pero yo digo, en medio, el pobre, ¿dónde se espera?
Bueno, luego hay unas escenas muy interesantes en el coro.
Ah,
entran
que se mete allí.
Sí. El coro cuando...
En el auto de fe, ¿no?
Que el frate en realidad es el espectro de Carlos V. Esa es la gran jugada de la obra.
Yo el Inquisidor lo vi una vez en Nueva York con Samuel Raimi, que Samuel Raimi es un gran Felipe.
Cantando el Inquisidor.
Sí, sí. Cantando el Inquisidor, sí.
Y al final de carrera...
Sí, Felipe era Ferruccio Furlaneto y el Inquisidor era...
Que también ha hecho Inquisidor, porque hay otra grabación con Jouroff y Furlaneto hacía el Inquisidor.
Sí, sí.
En internet es impresionante.
Bueno.
Sí, además hay, no sé si era en el liceo hace unos años, se turnaban, según qué días, los bajos,
Bueno, con Rame se turnaban también, con el en Don Giovanni, con Rame y Furlaneto, hacía uno...
Sí, Leporello
y otro Leporello y otro día.
Sí, también, sí.
O sea, se ve que se aburren hacer solo un...
Bueno, que sepáis que la versión que hemos estado poniendo del Don Carlos estos días es para mí es mítica, ¿no? La de Solti con Bergonzi, Tebaldi, Giaurov, la Bambri y el Martí Talvela como Inquisidor y Fischer Díaz Cao como Rodrigo. Bueno, esto es palabras.
Palabras, sí, es una cosa.
Bueno, estamos muy contentos de que se pueda hacer Don Carlo aquí, porque, bueno, como tú sabes mejor que nadie, Daniel, que desde hace unos años estamos haciendo cada año un título grande. Empezamos con La Turandot, luego hicimos Otelo, y hace dos años de Otelo, con base al tiempo, ¿no?
Sí.
Y el año pasado fue Manon Lescaut, y este año, pues, vamos a por Don Carlo, ¿no? Pues nada, oye, nada, decid para que lo oiga los oyentes, ¿por qué tienen que venir a ver Don Carlo? ¿Por qué tienen que ir al teatro a ver esta ópera?
Por dos razones fundamentales. La obra en sí lo merece, sí. Es una de las mayores obras de Verdi y de la lírica, sí. Universalmente hablando. Y porque el reparto es muy bueno.
¡Olé!
El eso... reparto, el coro, la dirección musical, todo, todo funciona muy bien. Yo creo que es una excelente producción.
Y justo el área, justo hablando musicalmente, Verdi, cómo sabe poner los sentimientos de todo. Justo el área de Elisabetta y el área de Felipe, estos comienzos que habéis puesto, esto es que se ve claramente el alma de uno y de otro. O sea,
correcto.
Es un momento... No puede estar mejor orquestado.
Sí, los dos tienen su introducción orquestal.
Sí, los dos. Es que te ambientan el área, son dos, justo estas dos áreas, estos dos personajes. Se ve la maestría de Verdi.
¿No? Y bueno, luego el tema de la amistad de Rodrigo y Carlos.
Es glorioso. Hoy estaba con la orquesta, estaban emocionados todos. Es que para emocionarse.
Desde luego que sí. Bueno, oye, muchísimas gracias por estar aquí.
Un placer.
Un placer es mío. Y nada, mucha suerte, mucha mierda, como se dice.
Gracias.
Qué desagradable. Sí. Pero vamos, deseamos lo mejor para esta producción. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Adiós.
¿Te agrada la ópera?